Porque, a ver, nosotros venimos tratando el tema del debate público que se ha generado, sobre todo en relación a los presos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, desde una perspectiva que yo considero que es la mejor de todas, que es circunscribirlo al ámbito del debate que se ha instalado en la justicia, porque, obvio, también hay que reconocer que en la justicia hay quienes piensan de una manera y quienes piensan de otra. En este programa hablamos con el vicepresidente del Tribunal de Casación, con Víctor Violini, que sacó aquel famoso fallo del 8 de abril. Hablamos con el Procurador General de la Corte, con Julio Conte Gran. Él nos explicaba cuál era su posición con relación a este tema. Hablamos con el fiscal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, que fue el que recurrió y ahora está con una queja ante la Corte, el fallo de Violini, con Carlos Altuve. Hablamos con el defensor de casación penal, Mario Coriolano. Hablamos con todos.
Con el que inició demanda Márquez.
Exactamente. Hablamos con todos los representantes de diferentes voces que uno evidencia en la forma en la que hablan con relación a este tema, que claramente están enfrentados, porque entendemos que este es un debate que se debe dar en el ámbito de la justicia. Y hoy lo escuchábamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires y vamos a saludar a el juez de ejecución de Lomas de Zamora, Mario Valituto. El juez de ejecución no es cualquiera, es el juez que controla la ejecución de una condena. A tal detenido le imputan un delito, por ese delito lo condenan a cumplir tantos años de cárcel, y hay jueces de ejecución, que son los que controlan justamente que la condena que la justicia le impuso a un imputado por el delito que fuere, se cumpla. ¿Cómo le va, doctor Valituto? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, buenos días, la verdad que un gusto conocerte.
Bueno.
Bueno, si bien soy juez de Loma de Zamora, soy vecino porque vivo en Tolosa, pero...
Mirá vos, acá de Tolosa. Bueno, la radio está en Tolosa.
La radio está en Tolosa, bueno. Somos vecinos de radio y demás. Doctor, quiero encauzar esta discusión como me parece a mí que debe encauzarse. Me da 30 segundos que quiero pasar un audio que seguramente tal vez lo escuchó hoy a la mañana y si no,
seguro,
lo invito a que lo escuche.
Si a escucharlos a mí. ¿Cómo no?
30 segundos. Esto decía el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Son decisión del Poder Ejecutivo, sino de los jueces, del Poder Judicial, del Procurador, de la Corte Suprema, pero no del Poder Ejecutivo. Me parece que ha habido efectivamente una campaña cuyo objetivo no es solamente, lo ha dicho hoy el ministro de Justicia, con falsas noticias como la de hoy, tapa de un diario, desmentida en el mismo día prácticamente que se conoció la noticia, no solo tiene el efecto de tratar de dañar o de generar una polémica con el gobierno, sino que lo que creo que es grave es que trata de generar miedo, angustia y, por supuesto, dudas en el conjunto de la población. Está haciendo un esfuerzo enorme.
Bueno, hasta ahí el gobernador de la provincia de Buenos Aires hablaba de la tapa de un diario en el que aparece su nombre. En la tapa del diario dice Mario Valituto, dice que recibió presiones del Ejecutivo Provincial, que en este caso el Ejecutivo es unipersonal, está referenciado en la figura de Axel Kicillof que escuchábamos recién. ¿Usted recibió efectivamente presiones del Poder Ejecutivo Provincial, doctor Valituto?
No, en absoluto. No lo conozco personalmente al gobernador. De hecho, Si escuchan el audio, de ninguna manera, yo hablé de presiones intrajurisdiccionales, es decir, las presiones que yo y todos los jueces de ejecución recibimos a través de los jueces de casación para ayudar a descomprimir esta situación que padece el Ejecutivo, pero jamás. Yo lo que dije, sí dije y lo sostengo, que yo no voy a ser herramienta del Ejecutivo, es decir, si el Ejecutivo utiliza o no a operadores como para desagotar las cárceles, yo no voy a ser prenda de esa situación, pero jamás hablé del Poder Ejecutivo, que nunca recibí, de hecho, al contrario, yo tengo una relación magnífica con la gente del servicio penitenciario, con el jefe de servicio, que es un funcionario de lo mejor, es decir, no tengo absolutamente ningún contacto de esa naturaleza, y ni lo recibí, y tampoco permitiría que fuera así, ¿no? Pero, ¿y entonces, el tema de cuando yo sí. cuando yo hablo de presiones, hablo de un par de reuniones que se hicieron en el mes de diciembre en la corte, pero convocada por casación, y se hicieron algunas menciones respecto de esta situación que todos conocemos, porque el hacinamiento carcelario lo conozco, pero de primera mano, porque recorro todas las cárceles.
Uh-huh. Entonces la declaración que hubo presiones sí son suyas, pero no del Ejecutivo, sino del Poder Judicial mismo.
No, claro, es decir, yo recibo, la presión es una cuestión subjetiva. Si a mí un juez de casación me dice que para yo resolver una libertad condicional tengo que tener en cuenta que si el preso está hacinado y incómodo y mal comido, maltratado en la unidad carcelaria, yo tengo que tener eso en cuenta para hacer lugar a la medida. Y es una concepción que él la podrá mantener, pero no está en la ley ni es mi idea tampoco. Yo no resuelvo en función de si está bien o está mal en la cárcel para que se vaya antes. Yo tengo en cuenta lo que me dice la ley, el concepto, la conducta, la posibilidad de ser reinsertado, el informe psicológico, el informe socioambiental. No puedo tener en cuenta si está bien o mal en la cárcel. Eso yo lo tomé como una presión, una bajada de línea subjetiva, que después se fue porque hasta diciembre no pasaba nada con el COVID. Cuando aparece el COVID, entonces toman, les viene al dedo, como anillo al dedo, para avanzar con eso. Y sí considero que la resolución de Violini es realmente de una presión que depende de quién la acepta y quién no. Yo siempre sostengo lo mismo. Yo estudié, tengo 46 años abogado, estudié en la Facultad de Derecho de la UBA, y la división de poderes es la base de la República. Sin división de poderes no hay República. Podrán faltar algunos elementos, pero la división de poderes es básica. Y de la misma manera que el Ejecutivo no puede interferir en las decisiones judiciales, tampoco un juez puede modificar la ley. El artículo 10 del Código Penal, que habla de las arresto domiciliario en el caso de las condenas, que es lo que yo manejo en la ejecución, establece claramente cuáles son los puntos. Y si para un detenido fija como tope de edad 70 años, no puede otro juez decir que ahora a partir de ahora son 60. Si quieren, no tengo problema, no es mi competencia establecer ese límite. Pero para yo tomar la posibilidad de que alguien de 60 o 65 años pueda tener el beneficio del arresto domiciliario, habría que modificar el artículo 10. Uh-huh. También con los temas de salud. El tema de salud que toma en cuenta el artículo 10 es que tenga una enfermedad terminal o irreversible, o que la enfermedad que tenga no pueda ser tratada convenientemente en el ámbito carcelario. Pero no habla de riesgo de enfermedad, de epidemia, en eso. Sí, evidentemente estamos ante una situación excepcional. Pero la forma de modificar eso es a través de una ley. Y eventualmente, si el problema carcelario subsiste, hay otros mecanismos para resolverlo, pero no avanzar sobre la independencia de los jueces. Pues fíjate que, además de la división de poderes, no sé si me estás escuchando.
Sí, perfectamente,
a la perfección.
Perfectamente, y además estamos siguiendo.
Además de la división de poderes, la estructura judicial penal de la provincia de Buenos Aires tiene básicamente tres instancias. Yo, cuando resuelvo un beneficio negativo o positivo, el fiscal o el defensor podrán apelar si es contrario a su pretensión, y la Cámara de Apelaciones de Loma de Zamora resolverá. Y si la Cámara confirma, si hay doble conforme y alguno no está de acuerdo, podrá ir a casación. Ese es el momento que el juez de casación tiene oportunidad para expedirse y para fijar doctrina, si quiere, pero no con bajada de línea. Yo tengo 71 años, no estoy dispuesto a aceptar bajada de línea. Sí, decisiones. Si la decisión que toman es contraria a lo que yo decidí, bueno, me parece perfecto, porque no todos pensamos lo mismo.
No, estamos de acuerdo.
Pero yo no puedo contar mis pensamientos. Yo no puedo tomar una resolución que contradiga cuáles son mis convicciones.
Ahí
yo ejercí la profesión durante 30 y pico de años, y a veces no dormía la noche cuando tenía un problema el otro día de un vencimiento, lo que fuere. Uh-huh. Yo ahora que soy juez, salgo del edificio tribunal y tengo la tranquilidad absoluta de que voy a dormir porque lo hago de acuerdo a mis convicciones.
Sí.
Mira, yo siempre guardo una frase de mi viejo que dice que para ser decente con los demás, primero hay que ser decente con uno mismo.
Y usted cree que
yo fallo mis convicciones.
Sí. Ahora le voy a hacer, digamos, está definitivamente claro, pero por ejemplo, digamos, usted dice yo jamás no lo conozco al gobernador. ¿Alguna vez se reunió, por ejemplo, con el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires?
No, lo conozco de nombre.
Uh-huh. Lo conoce de nombre, pero jamás se reunió con él.
No, jamás me reuní. Sí, en otros momentos hemos compartido con el jefe del servicio conferencias, como por ejemplo en Mar del Plata en el mes de agosto hubo una jornada de la magistratura y estuvimos sentados en la misma mesa. E insisto que es un funcionario, creo que de lo mejor de los últimos tiempos en el ámbito penitenciario, un chico que ha aprendido mucho, que conoce.
No, intuyo que lo conoce el ministro de Justicia hasta por una cuestión de coterráneo, ¿no? Ha sido
sí, intendente. lo conozco de nombre, porque en realidad hace 15 años que vivo en La Plata, yo soy claro, oriundo del Gran Buenos Aires.
Claro. ¿Y por qué cree usted que este medio utiliza su nombre en portada, si es tan firme lo que está diciendo?
No sé, porque habría dicho, si en algún momento quiere, les paso el audio del primer audio de ayer a la mañana con Girón, y verá que, es decir, por ahí mezclan cosas, porque yo dije, bueno, lo de la presión se refería siempre, incluso mencioné el tema de la reunión en casación, y después por ahí en la conversación dije que yo no iba a ser herramienta del Ejecutivo, pero no a través del Ejecutivo.
Usted como hombre de bien y de que decía que quiere dormir tranquilo, ¿no llamó al medio para decirle, muchacho, ustedes me transgiversaron todo lo que dije, me están utilizando políticamente para ir en contra de un Ejecutivo que yo no dije nada?